Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Otro día en la mañana me encontré un amigo de la niñez. Hablaba con nostalgia de la infancia. Qué dura se ha vuelto la vida después.
¿Quién te ha visto, amigo, y quién te ve?
Ya ahí me pillas, Arjona.
A mí me ha ido bien. Qué bonito. Bueno, después de ponernos al día de lo que está pasando en España y en el mundo, déjame que te voy a contar acontecimientos, personajes que van a ser noticia esta semana, esta que acaba de comenzar y que seguramente vas a ver, leer u oír. Atención a los chicos. ¿Eres de los que te afeitas con maquinilla de eléctrica o prefieres el método tradicional de la cuchilla? Bueno, este repaso a las efemérides que se van a conmemorar esta semana lo vamos a arrancar hablando de la Gillette. Su inventor la patentó un día como hoy de hace 118 años.
Gillette Sensor, junto con el gel Gillette, el mejor afeitado para el hombre.
Su inventor fue King Cam Gillette y supuso toda una revolución porque por aquel entonces la única opción para afeitarse era tan incómoda como arriesgada, es decir, usar una navaja bien afilada.
Durante uno de sus viajes, King Cam Gillette se estaba afeitando en el tren y era bastante peligroso por los movimientos del vagón, así que en ese momento se dio cuenta de que lo que tenía que inventar era una afeitadora segura.
Porque él quería hacerse rico con algún invento. Bueno, el lunes 2 de diciembre de 1901, hace hoy 118 años, Gillette patentaba la primera máquina de afeitar desechable y unos meses después comenzó a venderse por $3. Su nombre comercial, Safety Razor.
Siempre se ha dicho que fue el videoclip que lo cambió todo y que 36 años después de su estreno, nada ni nadie ha conseguido superarlo. Te hablo del vídeo musical creado para promocionar la canción Thriller. El vídeo de Michael Jackson, dirigido por John Landis, se estrenó en Estados Unidos tal día como hoy, el 2 de diciembre de 1983. Se le califica como el mejor de la historia. Andrés, ¿por qué es considerado el mejor de la historia?
Por varios motivos, Arjona. En su momento era el más largo hasta entonces, con una duración de 14 minutos. La coreografía del baile, el vestuario y la música hacen que se asemeje más a un musical de terror que a un videoclip. Costó $800,000 de la época, que teniendo en cuenta que por entonces los videoclips costaban entre $50,000 y $70,000, lo convirtió en el más caro hasta el momento. Pero además es el video musical que más gente ha visto hasta el momento. Se estima que más de 4.000 millones de personas le han echado un ojo. Eso es más de la mitad de la población actual del mundo.
¡Qué barbaridad! Bueno, sitúate ahora en la isla de Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, o lo que todos conocemos como La Laguna.
Sí, es un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada. Además, su centro histórico conserva casi intacto su trazado original, que data ni más ni menos que del siglo XV. Paseando por sus calles nos encontramos con infinidad de iglesias y de conventos, y casi 600 edificios mudéjares con su arquitectura original.
La Laguna en Tenerife fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO tal día como hoy, del año 1999. Se cumplen 20 años de este nombramiento y no es el único que se va a recordar esta semana.
No, porque el jueves 4 de diciembre se van a cumplir 34 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de Santiago de Compostela. La UNESCO consideró que se trata uno de los bienes patrimoniales más indiscutibles. Destacó su valioso casco histórico alrededor de la catedral y, por supuesto, que miles de peregrinos hayan caminado durante siglos hasta allí. Por cierto, el Camino de Santiago fue también declarado Patrimonio de la Humanidad 8 años más tarde, en el 93.
Vamos a pasar una nueva página del calendario para entrar en un quirófano. He visto esta noticia, la he leído y la he oído, yo creo que durante toda mi vida. Fijaros el hito que ha significado que durante tantos años se siga hablando de este asunto. Bueno, lo que hoy es una operación más o menos frecuente era algo impensable hace solo 50 años. Estamos tan acostumbrados a presumir de los datos de donantes y de trasplantes de órganos en España que no reparamos en que una vez fue la primera. Una vez se realizó el primer trasplante de riñón del mundo, el primer trasplante de pulmón del mundo o el primer trasplante de corazón del mundo. precisamente mañana martes, 3 de diciembre, se cumplen 52 años del primer trasplante de corazón en la historia de la medicina.
Aunque muchos puedan pensar que ese primer trasplante de corazón se realizó en Estados Unidos o en Europa, no fue así, se realizó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Era el año 1967 y las leyes allí eran más permisivas. La noticia dio la vuelta al mundo. Un doctor sudafricano llamado Christian Barnard y su equipo, compuesto por 20 personas, habían extirpado el corazón de una joven de 25 años que había fallecido en un accidente de tráfico y se lo habían trasplantado a un comerciante de ultramarinos llamado Luis Vanskansky. El corazón bombeó durante 18 días.
Solo 18 días, pero lo suficiente para que aquel avance médico llamara la atención de un joven doctor español que ni corto ni perezoso se plantó en Sudáfrica para conocer de primera mano cómo se había desarrollado aquel primer trasplante de corazón de la historia de la medicina. Aquel joven doctor se llama Norberto González de Vega y pasaba por los micrófonos de la noche de Adolfo Arjona hace algún tiempo.
El doctor Barnard, yo había tenido ocasión de conocerle un año antes cuando yo trabajaba en Inglaterra. O sea que el doctor Barnard no era un desconocido para los cirujanos cardíacos. No es que allí las leyes fueran más permisivas, simplemente que allí había una cosa que es que la muerte la decidía el médico. Si un médico decía que una persona estaba muerta, estaba muerta. Mientras que toda eso hizo, y eso es lo que realmente se puede considerar como la aportación más grande de ese trasplante, que a partir de entonces en el mundo en el que vivimos se empezase a considerar la muerte no como cuando se para el corazón, sino cuando el cerebro se para.
Esto que oyes es el riff de guitarra que más veces se ha tocado en el mundo. Es el inicio de la canción Smoke on the Water, del grupo Deep Purple, un tema incluido en el álbum Machine Head. Mañana martes es el aniversario del inicio de la grabación de un álbum que está considerado el más influyente en el posterior desarrollo del heavy metal.
Machine Head comenzó a grabarse el 3 de diciembre de 1971 en el Gran Hotel de Montreux en Suiza. Era el sexto álbum de estudio de la banda, se publicó en marzo del 72 y Machine Head está considerado el de mayor éxito de Deep Purple.
Bueno, por cierto que hace unos días anunció su retirada del fútbol profesional un tipo que nos cae a todos fenomenal. Cumple 38 años, David Villa.
¡Centro Villa! ¡Oh!
Curiosamente. ¡Qué bien ha tenido! ¡Qué bien falta!
El Guaje nació el 3 de diciembre de 1981 en Asturias y comenzó su carrera en el Sporting de Gijón en Segunda División. Luego fichó por el Zaragoza, donde se convirtió en internacional y más tarde militó en el Valencia, en el Barcelona y en el Athletic de Madrid.
Déjame que te voy a dar más datos. Con la selección española debutó en el año 2005, fue campeón de Europa en el 2008, del mundo en 2010 y es el máximo goleador de la historia de la selección, con 59 tantos. En la actualidad y hasta final de temporada milita en el equipo japonés de algo así como Vissel Kobe. Como la carne. Quiero recordar esta noche a un deportista que hizo historia y que nos dejó demasiado pronto. Mañana martes 3 de diciembre se cumplen 30 años del fallecimiento de Fernando Martín, un auténtico pionero del baloncesto español.
Así es, Arjona, él abrió la puerta de la NBA a los Gasol, Rudy Fernández, a Ricky Rubio y a buena parte de los jugadores europeos. Jugó en el Estudiantes, en el Real Madrid y cruzó el charco para incorporarse a las filas de Portland Trail Blazers. De hecho, el pívot de 2,05 de altura fue el primer europeo no universitario en fichar por la NBA. Luis Cortés, miembro del cuerpo técnico de la selección española, explicaba precisamente a esa televisión cómo se produjeron los primeros contactos para jugar en la NBA.
Dice, hay un tío que me llama por teléfono y me habla en inglés y yo no entiendo qué me quiere decir. Cuando me llame tendrías que venir y ponerte al teléfono. Resultó que el que le llamó era Jerry West, que entonces era el general manager de los Lakers y lo que quería era fichar a Fernando Martín.
Eran las 3 de la tarde del 3 de diciembre de 1989, cuando se producía el accidente que le costaba la vida.
Sentimos tener que interrumpir este encuentro balonmano para ofrecerles una tristísima noticia. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido esta tarde en accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30 de Madrid, según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Hospital Ramón y Cajal, donde fue trasladado por los bomberos.
Fue un auténtico mazazo. ¿Qué es lo que pasó, Carmen?
Pues ese día el Real Madrid tenía partido, pero Fernando Martín no podía jugar porque tenía dolores de espalda. Pero él no se quería perder el encuentro contra el Zaragoza, así que se puso al volante de su Lancia Tema y su final se escribió en una curva. Al incorporarse a la M30, en una curva muy cerrada y con una importante pendiente, perdió el control del coche, que saltó la mediana, acabó en la calzada contraria e impactó contra otro vehículo cuyo conductor sobrevivió.
Fernando Martín fallecía a los 27 años. Romay, compañero por aquel entonces de Martín en el Real Madrid, contaba así como lo vivieron en el vestuario.
Y a esto faltaban dos jugadores. Uno era Quique Villalobos, que me acuerdo que entonces tenía un BMW verde, y Fernando con el Lancia este color rojo granate. Y entonces estábamos todos con una tensión porque sabíamos que uno de los dos le pasaba y ya se sabía que el accidente era muy grave. Y en eso entra Quique Villalobos, además entra abriendo la puerta, lo típico que llegaba tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya pollo que se ha montado. Y entonces, según le vemos, ya nos quedamos, nos pusimos a llorar.
Bueno, de un grande del deporte, vamos con un músico universal. El 3 de diciembre de 1976, en una vivienda de la calle Hope Road, en Kingston, en Jamaica, el cantante y compositor Bob Marley, en compañía de sus músicos, preparaba una ensalada en la cocina. En ese momento, 7 pistoleros accedieron a la casa. Primero, dispararon a la cabeza de la esposa del artista Rita Marley, que salvó la vida al quedar la bala atrapada entre el cráneo y el cuero cabelludo. Y después entraron en la cocina, disparando a quemarropa. De entre las 87 balas que se detonaron, una de ellas fue directa al corazón de Bob. Un leve movimiento de su cuerpo permitió que saliera desviada hacia su brazo izquierdo. Milagrosamente, todos salvaron la vida. Pero aquello fue un importante aviso de la corrupción política de Jamaica, que pretendía silenciar a un músico que no quería posicionarse a favor de ningún candidato. Mañana martes se cumplen 43 años del atentado. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a retroceder en el tiempo, a la noche del 3 de diciembre del año 1976. Concretamente vamos a viajar a una vivienda de la calle Hope Road, en Kingston, en Jamaica. La casa del cantante de reggae más famoso de la historia. Él es Bob Marley. Cuéntanos qué ocurrió esa noche.
Aquella noche penetraron en la casa de Bob 7 pistoleros dispuestos a quitarle la vida al músico por cuestiones que luego comentaremos. Al llegar al patio, aquellos personajes se tropezaron con Rita Marley, con la mujer de Bob, y sin mediar palabra le pegaron un tiro en la cabeza y continuaron su camino hacia el interior de la vivienda.
José Manuel, Rita decíamos que no falleció a pesar de que fue un disparo en la cabeza.
La verdad es que cuesta creerlo, pero se dio un auténtico milagro. La bala quedó atrapada entre el cráneo y el cuero cabelludo, así que aquel disparo en la cabeza, que lo normal es que acabe con la vida de una persona, terminó resultando una herida leve.
Yo estaba en el coche a punto de salir y vi cómo subía los escalones. Me apuntaron y sentí la sangre caliente. Supe que me habían disparado. Uno de ellos preguntó, ¿están todos muertos? Y otro respondió, sí, están todos muertos.
Y por tanto, ella les ve llegar, recibe un disparo. ¿Dónde estaba su marido, Bob Marley?
Bob se encontraba en la cocina, estaba preparando una ensalada de frutas mientras conversaba con los integrantes de The Wailers, la banda que tocaba con él en sus conciertos.
Vamos a seguir avanzando, si te parece, en esta rocambolesca historia de esa extraña noche. Rita había sobrevivido, pero los 7 pistoleros rodearon la casa y se adentraron de golpe en la cocina. El espectáculo fue espantoso, ¿no? Los desconocidos dispararon a quemarropa contra todos los músicos. Las paredes quedaron absolutamente salpicadas de sangre. Bueno, antes de marcharse, uno de aquellos pistoleros levantó el arma, apuntó al pecho de Bob Marley y... Y de nuevo se dio un milagro.
Y de los grandes, porque esa noche se dispararon 87 balas y nadie murió. Ni siquiera Bob, que había recibido, entre otros, un tiro en el pecho.
Donald Kinsey, guitarrista de The Wailers.
Bob tenía mucho control en Jamaica y a los políticos no les gustaba. Aquel día estábamos de descanso y todos nos habíamos dispersado. Don Taylor, Bob y yo estábamos en la cocina. Vimos un guante negro apuntándonos con un arma. No había dónde ir en la cocina. Estábamos contra la pared. El tipo siguió disparando hasta quedarse sin balas.
Y claro, la pregunta es, ¿quién quería matar a Bob Marley? Hemos dicho al principio que la política podía estar en el trasfondo de este asunto, ¿no?
Pues sí, porque por aquel entonces Jamaica no era el paraíso que aparentaba ser. Es cierto que se vendía como el prototipo de paraíso caribeño, pero en aquel año del atentado contra Bob, el año 76, quienes mandaban en el país eran los narcotraficantes que imponían su ley por medio de pistoleros a sueldo. Y en esa época de convulsión política, los candidatos a la presidencia querían que Bob Marley, que movía con su música a cientos de votantes, hiciera campaña por ellos. Pero Bob llegó a decir en la revista Rolling Stone que los políticos son el diablo. Por eso quisieron silenciarlo.
Déjame que añada algo más que seguramente nos va a aclarar parte de esta historia. El escritor jamaicano Marlon James dijo que, abro comillas, fue la época más violenta que ha vivido el país. Y Marley era la única fuerza que podía unir a ambos bandos. Y es que Bob, a sus 31 años, era una especie de líder espiritual para buena parte de los 2 millones de habitantes de la isla. Por aquel entonces, el gobierno de Michael Manley convenció a Bob para que diera un concierto gratuito en Kingston y así calmar los ánimos de la población. Ese concierto fue programado para el 5 de diciembre de 1976. Poco después, el primer ministro quiso adelantar las elecciones para el día 15, lo que hizo inevitable que muchos relacionaran al músico con la campaña electoral. Esto supuso, José Manuel, un riesgo muy alto para Bob Marley.
Muy alto. De hecho, el cantante aseguró que estaba recibiendo amenazas de muerte, pero aún así, para no fallar a sus seguidores, decidió seguir adelante con el concierto. Para mantener la seguridad del músico, se destacaron a su vivienda 2 policías, pero fíjate, curiosamente, la noche del atentado, los policías no estaban en sus puestos y los pistoleros pudieron acceder sin ningún problema a la casa de Bob.
Y yo pregunto, en fin, queda claro que los motivos políticos pudo ser el móvil, pero ¿se supo quiénes habían sido los agresores?
No, para nada, sigue siendo un misterio. En su momento no pudieron ser detenidos porque los pistoleros apenas tardaron 5 minutos en cometer el atentado. Y después no se supo nada más de ellos. O sea, jamás fueron detenidos. El escritor Marlon James, al que antes mencionabas, llegó a decir: es un misterio cómo estos hombres, que quizá cometieron el hecho más temerario y estremecedor en la historia de Jamaica, simplemente se desvanecieron.
Caramba, toca ahora, José Manuel, desvelar un misterio que me ronda la cabeza desde hace un rato. ¿Cómo sobrevivió Bob Marley de un tiro en el pecho justo en el lado del corazón?
Ya decíamos antes que era un milagro, pero es que Bob lo consideró como tal, literalmente. Él decía que lo había salvado el espíritu de Haile Selassie, el emperador de Etiopía, que había fallecido un año antes. Y es que los rastafaris, como él, pensaban que Haile era la reencarnación de Dios.
Bueno, eso decía Bob Marley con relación al atentado, pero la realidad era que se había producido una enorme casualidad. Decía Marlon James que si Marley hubiera estado en ese momento inhalando en vez de exhalando, la bala le habría atravesado el corazón, pero la postura provocó que, tras impactar en el pecho, aquella bala terminara incrustada en su brazo izquierdo. Eso sí, José Manuel, el resto de músicos sobrevivieron también de manera simplemente milagrosa, ¿no?
Pues sí, es curioso también porque hay que tener en cuenta el número de balas que se dispararon. Por poner un ejemplo, Don Taylor, el manager del cantante, que también estaba allí esa noche y que cuando dispararon a Bob se lanzó sobre él para protegerlo, recibió 5 disparos en el abdomen. Pues, curiosamente, sobrevivió.
Hacemos parada. Quiero consultar con nuestro criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cuéntanos cosas. ¿Qué puedes decirme, contarme sobre este caso?
Pues mira, Adolfo, Dando por exitoso el atentado, en menos de 5 minutos los pistoleros huyen del lugar sin que hasta el día de hoy nadie conozca su identidad o su paradero. Esto ha hecho fluir hasta 3 teorías diferentes sobre la autoría del atentado. En primer lugar, hay quien mantiene que fueron seguidores de la contrapolítica del presidente por usar a Bob en un concierto en campaña. La segunda teoría mantiene que fue el mismo presidente el que orquestó el atentado para cargar con la culpa a la oposición. Y la tercera, que fue la CIA, debido al acercamiento del presidente Manley a la Cuba de Fidel Castro. En cualquier caso, Adolfo, está claro que no fueron pistoleros profesionales, ni por las armas usadas, ni por la forma de ejecución, ni a la vista de los resultados. Una auténtica chapuza. Como anécdota te contaré, Adolfo, que la bala que se alojó en el brazo de Bob permaneció ahí hasta el día de su muerte.
Querido Enrique, gracias, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
José Manuel, vuelvo contigo. ¿Es cierto que después de aquel atentado Bob pasó más tiempo fuera que dentro de Jamaica?
Sí, era como si ya no considerara a Jamaica como su hogar. Eso sí, parece que aquel atentado inspiró a Bob para publicar el que muchos consideran el mejor álbum del siglo XX, Exodus. En una parte de su primera canción, Natural Mystic, incluye una frase bastante significativa. Este podría ser el primer sonido de una trompeta, pero también podría ser el último. Muchos más deberán sufrir. Muchos más tendrán que morir.
Dos días después del atentado, con un Bob Marley aún malherido, el músico decidió subirse al escenario y dar el concierto prometido. Iba con el brazo y el pecho vendados e iba en compañía de Rita Marley, que llevaba todavía la bata del hospital donde la estaban tratando. En un momento del concierto, Bob, delante de 80.000 seguidores, se acerca al público, se desabotona la camisa y señala la herida que le cruza el pecho y llega hasta su brazo izquierdo, donde llevaba aún alojada la bala que recordaba aquel atentado, del que mañana martes se cumplen 43 años.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si te digo que el próximo miércoles cumple años María Isabel Yau de Santiago, probablemente no sabrás de quién te hablo. Pero si te pongo esta canción,
buscando en el baúl de los recuerdos.
Ahora sí, se trata de Karina. Nació en Jaén el 4 de diciembre de 1946. Por tanto, el miércoles cumple 73 años. Seguimos hablando de música porque varios cantantes tienen en común haber nacido precisamente el 5 de diciembre. Y aunque todos de distinto estilo son leyendas de la música, Karina, el siguiente, Little Richard.
El tema más conocido de Little Richard es este que escuchamos. Nació el 5 de diciembre de 1932 en el estado de Georgia, Estados Unidos. Fue conocido como el arquitecto del rock and roll, aunque su color de piel le apartó de la gloria en favor de otros como Elvis Presley.
Otro que nació un 5 de diciembre, pero de 1938 fue Gigi Kay.
Es probablemente el tema más versionado de Gigi Kale, músico y compositor creador del sonido Tulsa, un género musical que mezcla el blues, el rockabilly, el country y el jazz.
También el 5 de diciembre, pero de 1946, nació el tenor español José Carreras.
Nacido en Barcelona, el próximo jueves cumple 73 años. Sus mejores interpretaciones han sido en óperas de Verdi o Puccini, pero sobre todo lo recordamos por formar parte del trío Los Tres Tenores junto a Pavarotti y Plácido Domingo. Entre sus galardones destaca el premio Príncipe de Asturias de las Artes de 1991.
Déjame que queda uno más.
José Monge Cruz es el que ahora canta, es de San Fernando Cal. Chico muy joven y que también quiere competir en este segundo grupo formado por Bulerías, Alegrías, Mirabrás, Caracoles y Romeras. Buenos cantes.
Él es Camarón de la Isla, ¡Ole, ole!
Lo que es lo mismo, Arjona, José Monje Cruz, 5 de diciembre de 1950. Ese día nació en la localidad gaditana de San Fernando. Está considerado una de las principales figuras del flamenco y en el año 2000, a título póstumo, le fue concedida la llave de oro del cante. Llegó a publicar 17 discos y su mayor éxito fue el álbum titulado Soy Gitano, con el que consiguió su primer disco de oro.
Nombres propios que se van a mencionar esta semana, sin duda, el de Nelson Mandela. Jueves 5 de diciembre se cumplen 6 años de su muerte. Las máximas autoridades mundiales despedían al hombre que hizo de Sudáfrica un lugar libre, donde el racismo no tenía lugar.
Yo, Nelson Jolisasa Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios.
El funeral de Mandela se celebró 5 días después de su fallecimiento. Fue un día triste. Hubo una intensa lluvia que asoló al estadio Soccer City de Johannesburgo. Mandela. Fue una despedida de Estado, ¿verdad, Mónica?
Sí, en aquella cita se reunieron, entre otros, los exsecretarios generales de la ONU, Kofi Annan y Ban Ki-moon, el expresidente estadounidense Barack Obama, su homólogo en Cuba, Raúl Castro, Nicolás Sarkozy y François Hollande, en representación de Francia, la brasileña Dilma Rousseff o el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un acto en el que también hubo representación española, la del por entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el que fuera presidente príncipe de Asturias, el príncipe Felipe de Borbón.
Además acudieron celebridades, por ejemplo la modelo Naomi Campbell, el vocalista del grupo U2 Bono, la televisiva Oprah Winfrey, Charlize Theron o Bill Gates. Un acto muy emotivo en el que testimonios como el de Andrew Manlieni, compañero de Mandela en la prisión de Robben, pusieron la nota más sentimental, pero en el que también hubo tiempo para ver escenas cuando menos curiosas.
Sí, por ejemplo la del falso intérprete de lengua de signos de semblante serio que realmente no estaba comunicando absolutamente nada, solo gesticulaba para medio mundo que estaba viendo el funeral de Nelson Mandela. Se trataba, después se supo, de un hombre con esquizofrenia del que nadie se explica aún cómo consiguió la acreditación.
Esta semana la música en mayúsculas recordará a Mozart. El jueves 5 de diciembre se cumplen, fíjate, 228 años de su muerte. Fallecía a los 35 años tras una vida consagrada a la música. Carmen y Mónica, resumir, ¿o cómo resumiríais la vida de Wolfgang Amadeus Mozart para los oyentes del programa? A ver,
pues
Carmela.
Mira, Adolfo, yo comenzaría contando que nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad austríaca de Salzburgo y que tuvieron que pasar varios siglos para ser considerado uno de los mayores genios de la música de toda la historia.
De su infancia yo destacaría que creció entre partituras, las que escribía su padre, Leopold. Por eso a nadie extrañó el interés que desde muy temprana edad mostró el niño por la música clásica.
Con solo 4 años ya había firmado sus primeras composiciones. Su familia pronto vio en él la habilidad de Amadeus, una buena forma de ganarse la vida. Así que comenzaron a viajar por toda Europa llevando la genialidad del pequeño Mozart de solo 7 años a los palacios de reyes y de nobles. En todos los rincones del viejo continente aplaudían el talento del joven prodigio.
A pesar de que, en fin, hace 228 años se sabe algo de su vida personal.
Sí, que conocía a una joven llamada Aloisa Weber, de la que se enamoró perdidamente, pero que ella no le hacía ni caso. Lo rechazó porque le parecía poco, ¿eh? Mozart era poco para ella. Mozart lo pasó muy mal hasta que 3 años después se vuelve a enamorar de otra Weber. Esta vez era Constance, la hermana pequeña de Aloisa, una muchacha...
Dos hermanas, Weber, los ojos de Weber. Claro,
no. Constance era la hermana pequeña de Aloisa, una muchacha a la que Mozart al principio no le había prestado nada de atención.
Mozart, de 26 años, y Constance, de 22, contrajeron matrimonio. Junto a ella, Mozart encontró una estabilidad que hasta entonces no había conocido y eso se reflejó en sus composiciones cada vez más bellas, más perfectas y más solicitadas. En 1786, el músico estaba en la cumbre. Estrenaba con gran éxito la ópera Las bodas de Fígaro. Solo un año después, Don Giovanni, y más tarde, La flauta mágica.
Mozart fallecía el 5 de diciembre de 1791 a los 35 años como consecuencia de una fiebre reumática. Moría asustado y arruinado. Fue enterrado en una fosa común.
Bueno, tenemos una semana por delante con un gran puente. Por cierto, puente de la Constitución y la Inmaculada. Es porque precisamente vamos a conmemorar y por tanto a recordar que hace ya 41 años los españoles dijimos sí a la Constitución española.
9 de cada 10 españoles dijeron que sí, dieron su apoyo a la que hoy sigue siendo nuestra norma suprema, la Carta Magna.
A pesar de las dificultades, el 31 de octubre el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban el texto constitucional. El 6 de diciembre de 1978, hace ahora 41 años, es el pueblo español quien lo refrenda con un voto mayoritario del 91%. Vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio y nos vamos a situar en Hawái. Era el 7 de diciembre de 1941. Aquel día era domingo. La base militar norteamericana de Pearl Harbor, situada allí en Hawái, era atacada por la Marina Imperial Japonesa durante la campaña del Pacífico en plena Segunda Guerra Mundial. Sin duda una operación militar que ha pasado a la historia por motivos como por ejemplo...
Por ejemplo, porque fue un ataque por sorpresa, sin una declaración de guerra previa. Todo comenzó a las 7 y 48 minutos de aquella mañana. Más de 350 aeronaves japonesas comenzaron a sobrevolar la zona. Había bombarderos, cazas, torpederos que comenzaron a atacar a los barcos norteamericanos que estaban atracados en la base militar. 4 acorazados acabaron en el fondo del mar y también resultaron dañados varios buques más.
Resultado, balance. ¿Cuál fue el resultado de aquella operación del ataque a Pearl Harbor?
El ataque acabó con la vida de 2.400 militares y 68 civiles estadounidenses, destruyó 188 aeronaves y 13 buques de guerra. La flota del Pacífico tardó casi un año en recuperarse de aquella ofensiva.
Y naturalmente hubo consecuencias políticas.
Por supuesto que las hubo. Hay que decir que aquel ataque supuso un auténtico shock para los estadounidenses.
Solemos pensar que somos invencibles. Y ahora nuestros mejores barcos han sido destruidos por un enemigo al que considerábamos inferior. Estamos en jaque, caballeros. Y precisamente por eso tenemos que contraatacar ahora.
Hemos preparado un ataque contra las Islas Marshall y Gilbert, señor.
Me refiero a herir el corazón de Japón como han herido el nuestro.
Al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y eso supuso que 3 días después la Alemania nazi y la Italia fascista declararan la guerra a Estados Unidos.
Ya están las calles iluminadas, sus restaurantes, sus bares, sus dulces navideños y sus tradiciones a la hora de celebrar. Andalucía es tu destino perfecto en Navidad. Es un mensaje de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER.
Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos.
Es la inconfundible voz de Armando Manzareno que el próximo sábado cumple 84 años. Él nació en México el 7 de diciembre de 1935.
Es cantante, músico, compositor y productor. Ha escrito más de 400 canciones, de las que más de 50 han alcanzado fama internacional, como por ejemplo...
Esta tarde vi llover, vi gente correr... Y no estabas tú.
Esta es la última que te ha llegado de Armando Manzanero.
Bueno, Manzanero ha grabado más de 30 discos y en 2014 se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico por toda su trayectoria.
Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas
Seguimos repasando días de esta próxima semana de algún año. Eran las 11 menos 10 de la noche del 8 de diciembre de 1980. Aquel día, aquella hora, John Lennon regresaba a casa. Volvía de los estudios de grabación Record Plant, donde había estado trabajando. Le acompañaba a su esposa Yoko Ono. El cantante quería subir rápido a casa para poder darle un beso de buenas noches a su hijo Sean, pero no pudo hacerlo.
Lennon salió de la limusina y, como era habitual, un admirador se le acercó, el mismo al que ese día, por la mañana, había firmado un autógrafo justo en ese lugar. A la entrada del lujoso edificio de apartamentos donde vivía, el edificio Dakota de Nueva York, junto al Central Park, aquel admirador le disparó por la espalda. El ex-Beatle recibió 5 tiros.
Señor Lennon.
Herido de muerte, subió unos escalones y se desplomó. Falleció unos minutos después en el hospital cuando tenía 40 años.
Bueno, ¿quién asesinó a John Lennon?
El asesino era Mark David Chapman, un hombre atormentado, víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza que lo empujaban a matar. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua.
I was sitting at the inside of the arch of the Dakota building and it was dark.
Yo estaba sentado dentro del arco del edificio Dakota. Vi que una limusina se detuvo y, como ustedes saben, hay probablemente cientos de limusinas en el oeste de Central Park de noche. Pero yo sabía que esa era la de él y dije, "Este es, ha llegado el momento." Me puse en pie. La limusina se detuvo. La puerta izquierda trasera se abrió. Yoko salió, y detrás de ella, a unos 20 pies, John. Le disparé 5 tiros por la espalda.
Esta preciosa canción nació del talento de Paul McCartney y del corazón de John Lennon. Y esta semana hablarán, sobre todo hablarán los fans de Maná, porque es bastante probable que estemos oyendo uno de los temas más conocidos de Maná. No digo que sea tu tema favorito ni el más emblemático. Probablemente sea de los más populares. El cantante de la banda mexicana es Fernando Olvera, o Fer Olvera, como lo llaman sus amigos. Este domingo cumple, cuando digo este es, este próximo domingo, 60 palos. Oye, mi amor, no me digas que no. Olvera, Fer Olvera nació en México, ya lo sabes, concretamente en la ciudad mexicana de Puebla. Lo hizo el 8 de diciembre de 1959. Pedro, ¿Fer es un músico desde que está en Maná o tiene inicios?
Bueno, tiene inicios. Hay que reconocer que ya de pequeño, por lo menos eso cuentan en su familia, solía cantar temas de Agustín Lara y de Consuelito Velázquez. Yo de Agustín Lara sí me suena, lo de Consuelito Velázquez, para nada. Supongo que sería una cantante muy famosa en
Conchita
México.
Conchita Velázquez.
Conchita Velázquez, que no es la Conchita Bautista nuestra, no, pero se le podría...
Ni Conchita Velasco.
Ni Conchita Velasco, se le podría asemejar. Bueno, pero fíjate lo curioso, que fueron sus hermanas mayores las que le inculcaron el gusto por el rock. Y eso, sin duda, marcó el camino hacia su carrera musical.
Cuando los ángeles lloran. Es un trabajo que recibió su primera nominación a los Grammy. Por cierto, era el cuarto álbum del grupo Maná. Esta aventura de la banda, porque me hablas de sus inicios, uh-huh, en fin, cantarín, con, ya, en fin, con, sufriendo el fenómeno fan con Consuelito Velázquez. ¿Su aventura con la banda cómo empieza?
Pues mira, los orígenes del grupo fueron con un nombre bien distinto, se llamaban Sombrero Verde, y en ese grupo estaba Fer y sus amigos. Ellos se juntaban para hacer versiones, fíjate, de los Beatles, de Police, allá por principios de los 80, llegando a publicar incluso un par de discos. Pero tras unos cambios en la formación, ya en el año 1987, se transforman en Maná, palabra que, por cierto, viene de la lengua polinesi, que significa energía positiva. Bueno, pues con ese nombre publican ya su primer álbum homónimo. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría.
Este primer álbum de Maná, con título genérico precisamente Maná, pasó casi sin pena ni gloria. El éxito de Maná llega cuando publican su segundo álbum, ¿recuerdas? Aquel que se titulaba genéricamente Falta Amor. Bueno, con él hicieron 350 conciertos.
Sí, pero fue con el siguiente disco, que se titulaba genéricamente ¿Dónde jugarán los niños?, con el que consiguen el reconocimiento internacional y solo en México consiguen vender 1 millón de copias.
Bueno, déjame que te doy más datos sin querer enrevesarte. Te decía, cuando Los Ángeles Lloran fue nominado a los Grammy, pero realmente el galardón, el Grammy lo consiguen con Sueños Líquidos. Su cabello se blanqueó, pero ni... Sueños Líquidos, el título genérico de este álbum que consiguió el gran premio Grammy. La fórmula, supongo, Pedro, el tener una buena distribución, el ser un álbum muy variado. ¿Dónde estuvo el éxito? ¿En qué consistió el éxito de este nuevo álbum de Maná?
Hubo muchas variantes. Lo más importante, probablemente una cosa que tú apuntabas, el quinto álbum de la banda fue lanzado simultáneamente en 36 países y además fue producido por ellos mismos. Y sorprende la variedad de estilos musicales que contiene, desde la bossa nova al flamenco, pasando por el rock o por el reggae, donde destacan canciones como algunas que se han convertido en auténticos clásicos como este.
Llegamos al año 1997. Ya tenemos a Maná sentados en el mercado americano y con artistas de talla mundial que solicitan su colaboración. Ojo, pero el mercado español se les resistía. Así que en el año 1999 publican una recopilación de éxitos exclusivos solo para España. El título de aquel trabajo, título genérico, era Todo Maná, con la que pretendían y lo consiguieron conquistar nuestro país.
Y a finales del 99, Fer, el vocalista y líder de Maná, el que cumple años el próximo día 8, recibe una llamada inesperada y era el mismísimo Carlos Santana y le proponía colaborar en su disco Supernatural. Así nació Corazón Espinado.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! aquí entraron directamente los departamentos de marketing de las compañías discográficas. Si quieres entrar en el mercado español, agárrate de la mano de Alejandro Sanz. Si quieres entrar de lleno en el mercado asiático, en el de Oriente Medio y Europa, agárrate a un tipo como Carlos Santana, que es un auténtico dios. Eso es lo que pasó. Tanto fue el éxito de este trabajo que obtuvo 9 premios Grammy y llegó el año 2001 y un punto de inflexión en la carrera de Maná. Como siempre, Pedro, MTV tuvo mucho que ver.
Así es, la cadena MTV les propone grabar un Unplugged, un desenchufado, una grabación que se convirtió en uno de los discos más vendidos en la carrera del grupo mexicano. No solo fue un éxito en cuanto a ventas, supuso además conseguir 2 premios Grammy y por fin, lo que tú decías antes, conquistar España llenando en más de una ocasión la madrileña Plaza de Toros de las Ventas.
Por eso aún estoy en el lugar de siempre.
Tras el éxito del desenchufado, la banda decide tomarse un descanso. Y es en el año 2006 cuando deciden volver con fuerzas absolutamente renovadas y con un nuevo trabajo. Su título genérico, Amar es combatir.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mi...
Amor.
¡Oh, amor!
Amar es combatir. Es una batería de éxitos ese trabajo, como por ejemplo este Labios Compartidos. ¿O recuerdas esta colaboración de Juan Luis Guerra y Maná con el tema Bendita la Luz?
Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad.
Normalmente los parones en las bandas tiene que ver con lancemos un recopilatorio de éxitos o hagamos un concierto en directo. Hubo otro parón y supongo que hubo o recopilatorio o directo.
Aprovechan para publicar en 2008 un álbum en directo, Arde el Cielo, grabado durante sus actuaciones en el Coliseo de Puerto Rico y en el que recopilan algunos de sus mayores éxitos hasta el momento. Y hasta el año 2011 no vuelven a meterse en un estudio. Fue para grabar un nuevo disco, su título genérico Drama y Luz, y en él canciones como esta.
No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo.
Es un trabajo absolutamente currado, muy trabajado, muy elaborado. Drama y Luz sale al mercado en el año 2011. Dicen los propios componentes de Maná que fue un trabajo que se gestó durante muchos años.
Así es, el propio Fer dijo en su momento que se inició ese trabajo en 2008, pero que fue un álbum tan elaborado que tardó 1000 días con sus 1001 noches en publicarlo.
Varios premios Grammy, ventas millonarias y un estilo muy personal han convertido a Maná en el máximo exponente de la música mexicana. En el año 2012 cumplieron 25 years,
qué bueno.
Es decir, 25 años. Y para celebrarlo, editaron un disco con sus mejores canciones, título genérico, Exiliados en la Bahía.
Ángel,
hey.
Ángel, ángel de amor, no te abandones, no te derrumbes, amor.
Fer Olvera, cantante, compositor de Maná. 8 de diciembre, cumple 60 años.
El último álbum que han publicado fue en el año 2015, se titula Cama Incendiada, pero ahora están metidos en una gira que durará hasta el año que viene, hasta 2020, y que lleva por nombre Rayando el Sol Tour.
Paralelo a la gira, Maná ha puesto en marcha un proyecto con el que viaja por diversas ciudades del mundo, donde eligen artistas con los que cantar sus canciones. En Madrid, en España, el elegido fue...
Rayando
Bueno, vamos al boletín de noticias, que luego nos quedan cosas que contarte. Noticias y luego seguimos.
Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo.